del presidente Jair Bolsonaro, Osvaldo Mota, dijo: el pueblo ya no permitirá que los comunistas manejen las cosas aquí. Danilo Passaro, un oponente al régimen de Jair Bolsonaro, dijo: la gran verdad es que estamos presenciando una escalada autoritaria en el país. Entendemos que el gobierno actual puede usar la pandemia para estos fines autoritarios. Este lunes, el presidente Jair Bolsonaro pidió a sus partidarios que deben evitar las manifestaciones del próximo domingo para no volver a chocar con grupos que ya han marcado actos a favor de la democracia y contra el gobierno. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martilla. Este lunes primero de junio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en el control técnico desde nuestro edificio en el sur de la Florida, nuestro técnico, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, y aquí en nuestros hogares, Tomás Cardoso en compañía de nuestra productora Patricia Martínez, esperando cordialmente que pronto pues nos reintegremos a nuestro trabajo luego de los daños provocados la semana pasada por las inundaciones. En el programa de hoy vamos a hablar en breve con la periodista Camila Costa cómo anda la campaña en contra del 370. El hostigamiento contra la prensa continúa. Más adelante se hace crítico el problema del agua en el territorio oriental de Guantánamo. Tendremos allí comunicación con el periodista independiente Anderley Guerra Blanco. En la segunda parte del espacio hablaremos con el economista Elías Amor Bravo sobre la disposición del gobierno de Cuba, la dolarización de la economía cubana, hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Y después pues tendremos en contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista santaclareño Guillermo del Sol, el tema, la situación del desabastecimiento y las ciudadelas en el centro del país. Y vamos a finalizar en el programa de hoy con un activista LGBT para hablar las amenazas que algunos de estos activistas, tanto dentro como fuera de Cuba, han recibido, incluso en contra de sus propias vidas, a través de redes sociales. En el panorama informativo, titulares en el día de hoy, pues la prensa oficialista informa, así lo dijo el Ministerio de Salud Pública, un repunte en los casos positivos de coronavirus. Así lo dijo este lunes el Ministerio de Salud Pública, informando de 38 nuevos casos del contagio, aumentando la cifra a 2.083 positivos, y la cifra de fallecidos se mantiene en 83 víctimas mortales. De los 38 casos diagnosticados, todos son cubanos y muchos están derivados del foco de contagio en el laboratorio AICA en la capital cubana, siendo ahí La Habana el epicentro de la pandemia en la isla. El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, declaró que desde el 19 de mayo, cuando se registró el primer ingreso por el caso asociado en la tienda La Época, en la capital se han reportado 11 nuevos casos positivos. Esta es la información que procede del Ministerio de Salud Pública. Y La Habana advierte, y lo dijo el primer vicepresidente del gobierno cubano, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el señor José Ramón Machado Ventura, advirtió que será casi imposible importar alimentos producto del COVID-19 y el aumento de los precios en el mercado nacional. Por tanto, demandó a los cubanos a producir más alimentos. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo nacional y nos vamos ya, nos dice la producción, a la capital cubana. El contacto a otra hora de la tarde con la destacada periodista Camila Costa. Camila, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes y gracias por invitarme nuevamente al programa.
Gracias, bueno, disculpa, estamos desde la casa con esta situación que tenemos, espero que nos escuches bastante bien. Camila.
Sí, sí, los escucho bien.
Qué bien, gracias a Dios. Camila, quiero hablar de otras cosas contigo más adelante, pero brevemente que me refresques dónde estamos en la campaña que partió contigo y que se sumó Cubalet y otros activistas y periodistas independientes por la derogación del ilegal decreto ley 370 en contra de los periodistas independientes en Cuba, porque en las últimas semanas pues hemos tenido nuevos hostigamientos con periodistas. Tenemos ya el caso de un primer periodista, Niobe García, en Guantánamo, que yo sepa es el primer caso que en un mes fue multado dos veces por el decreto ley 70. ¿Dónde estamos? ¿En qué momento está la campaña? Cuéntanos.
Sí, así mismo, Niobe es el primer caso de multado, que es multado doblemente, es decir, él lo multaron la primera vez el 15 de abril con este decreto ley 370 y ahora el 20 de mayo, poco más de un mes después, lo vuelven a multar con este decreto ley, y es debido precisamente a que él ha seguido haciendo su trabajo como periodista independiente. El objetivo ha sido callarlo. Bueno, este mes de mayo hemos cerrado con 7 nuevos multados en virtud de este decreto ley 370, así que ya las multas han alcanzado la cifra de 27 de enero a la fecha, siendo el mes de abril el más agresivo en este sentido, pues de los 27 en el mes de abril se impusieron 12 multas. Y bueno, desde que el 19 de abril diéramos a conocer esta declaración contra la ley Azote, hemos estado trabajando muy activos en esta campaña, que ha derivado en esta fundación del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE, y actualmente estamos ya trabajando en el informe a presentar, que no puedo dar muchos detalles para no dar información no necesaria a la seguridad del Estado, pero hemos estado trabajando en el informe que vamos a presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Consejo de Estado, a la Fiscalía General de la República de Cuba, para pedir el recurso de inconstitucionalidad de este decreto ley 370, que hemos recogido ya en ABAS más de 4.000 firmas, y nos hemos demorado un poco en este sentido porque queremos hacer bien las cosas, porque no basta, hay una ley que dice, creo que es la ley 131, que con 500 firmas ya se puede presentar este recurso de inconstitucionalidad, pero no basta con esto, sino que esas 500 firmas tienen que ser de ciudadanos cubanos y también que esas firmas tienen que estar avaladas por la Comisión Nacional Electoral. Por eso es que nos hemos demorado un poco, además de presentar un informe detallado de todo lo que representa, todas las violaciones de este decreto ley 370. Importante destacar que este mes logramos algo muy significativo, y es que el pasado 6 de mayo unas 50 organizaciones de derechos humanos y medios de prensa dieron a conocer un comunicado en el que denunciaban esta aplicación arbitraria del decreto ley 370 y hacían un llamado de atención a otros organismos internacionales y gobiernos para que presionaran a Cuba por toda esta persecución, fundamentalmente a periodistas independientes.
Camila, sumado a todo este proceso lento, paulatino, pero conciso y profundo, el trabajo que están haciendo de cara a presentarlo en las instituciones cubanas, también ustedes insisten e insistirán en el derecho de acudir a organismos vigilantes de derechos humanos a nivel internacional, digamos Naciones Unidas, la OEA, además.
Sí, claro. A la par de presentar este recurso de inconstitucionalidad, también estas mismas organizaciones que el 6 de mayo se pronunciaron van a preparar otro pronunciamiento para apoyar esta petición que vamos a presentar en los próximos días. Es decir, es una campaña tanto nacional como internacional.
Bueno, en el caso tuyo personal, Camila Costa, ¿cómo andan las cosas en estos días contigo en cuanto al hostigamiento continuo y las amenazas perennes y continuas por parte de la policía política en contra de tu labor periodística?
Bueno, increíblemente yo no he tenido más ningún problema, no me han vuelto a citar, pero pienso que lo harán en los próximos días debido a todo el activismo que estamos teniendo, que estoy teniendo, y cuando presentemos este recurso de inconstitucionalidad ante la Asamblea Nacional, estamos seguros de que vamos a ser citados, vamos a ser detenidos, como mismo le ocurrió a Enix Berrio cuando hace poco más de un mes presentó por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos el mismo recurso de inconstitucionalidad del decreto ley 370, y Enix estuvo más de 48 horas desaparecido. Nosotros hemos querido trabajar, ser más concisos en este en esta presentación de documentos, esperar a reunir todas las firmas para que no sea una cuestión de una sola organización, de una sola persona a la que lo presente, sino que sea algo resultado del trabajo mancomunado de varias personas, varias organizaciones. Y bueno, sabemos que en cuanto presentemos este recurso vamos a ser citados, vamos a ser llamados por la seguridad del Estado. Pero estamos conscientes de lo que representa hacerle frente a una dictadura y asumimos valientemente y conscientes todas estas consecuencias. Lo importante, lo hemos aclarado muchas veces, es no quedarnos callados y seguir exigiendo nuestros derechos.
Camila Costa, antes de concluir contigo, ¿hacia dónde en el plano sociopolítico nos dirigimos? Ha habido un repunte hoy, ojalá no pase de ahí. El gobierno cubano había anunciado un decrecimiento importante en los últimos días, la semana pasada. Hoy, pues, hubo un rebrote importante, 38 nuevos casos. Sin embargo, las colas y el desabastecimiento en el plano económico continúa en las calles de Cuba y en las calles de la capital. Esto ha sido parte del hostigamiento de ustedes por sacar un teléfono, hacer preguntas, tirar fotos, la situación que sabemos que se ha dado en el país con la falta de alimentación en medio del COVID. Ayer, en un pleno, José Ramón Machado Ventura, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que son la gente que realmente mandan, a pesar de que Díaz-Canel es el presidente, dijo que, y es, en esto tienen razón, hay que reconocer que es verdad, hay un encarecimiento a nivel internacional de los alimentos. Incluso Estados Unidos, que es el granero del mundo, los precios aumentan en los supermercados, a pesar de que están y son disponibles. El precio y la situación del desabastecimiento es a nivel internacional. Sin embargo, poniendo esto en contexto, en Cuba, la crisis, y tú lo sabes mejor que yo, porque estás allá adentro de los alimentos, del combustible, venía mucho antes del COVID-19. ¿Ante qué realidad se enfrentan los cubanos a partir de ahora con la situación del desabastecimiento incrementado por el COVID-19?
Bueno, el desabastecimiento es cada día que pasa peor, como bien afirma, existía desde antes, pero el COVID-19 ha venido a agravar esa situación y es debido a eso precisamente también que ha aumentado la represión, las situaciones policiales, las multas, la imposición de multas a las personas en la calle por simplemente llevar mal puesto el nasobuco. Esto lo hemos visto, bueno, en regímenes totalitarios que ante el descontento social, ante la carencia, aumentan la represión. Lo que va a suceder en los próximos días o en los próximos meses, eso no te lo pudiera decir porque yo creo que eso nadie lo sabe, depende de muchísimos factores, pero creo que estamos en un contexto en Cuba muy importante y necesario de que las organizaciones disidentes, opositoras, las personas acá que hemos sido capaces de enfrentar toda la dictadura, fundamentalmente también el periodismo independiente, tenemos que hacerle frente a esa situación. Esto lo he dicho en varias ocasiones, no echarnos para atrás ante el aumento de la represión, porque del trabajo que nosotros hagamos acá adentro dependerá mucho los cambios que podamos lograr en Cuba.
Cómo no, un placer como siempre. Las gracias en la capital cubana a la destacada periodista Camila Costa. Y de La Habana vamos a presentar un excelente trabajo que ha publicado el periodista Anderley Guerra Blanco para el portal que trabaja Diario de Cuba. El tema, recurrente, pero por ende no deja de tener vigencia, la situación de la falta de agua en medio del COVID-19, y específicamente en este caso vamos a hablar sobre la situación de falta de agua en la capital guantanamera. Vamos a presentar este testimonio, vamos a escuchar el audio y más adelante, Dios mediante, tendremos a Anderley desde Guantánamo. Vamos a escuchar cómo anda la situación del abastecimiento de agua, cortesía del portal Cubanet, en el territorio guantanamero.
En medio del avance de la COVID-19 en la isla, muchos cubanos se encuentran desprotegidos y sin abasto de agua, fundamental para el mantenimiento de la higiene personal y el combate al virus. Así lo confirmaron residentes en barrios marginales del oriente de Cuba.
Aquí la problemática que más me golpea aquí, por lo menos el problema del agua, que no tengo agua aquí. Durante estos 10 años no llegué el agua. Y otra cosa que he tratado de gestionar el contador y no he podido lograr el contador porque la planta no...
O sea, no tiene electricidad.
Realmente no, estoy oscuro.
El delegado ha venido aquí abajo y dice que el problema no está en su mano, no puede resolver nada.
De 35 años que vivo aquí,
Han venido aquí a solucionar la cosa, pero no resuelven nada de momento.
¿En este caso quién está al tanto de eso?
Bueno, el delegado. Vienen y nos dan respuesta, pero hasta ahí.
La vivienda es una de las problemáticas que más afectan a este sector de la población.
De la vivienda no han dicho absolutamente nada y las casas están, que las paredes se están cayendo, por ejemplo, como esta casa, que yo pudiera señalarle cómo están la tabla cayéndose y las cosas. Y
todo se moja aquí, todito. Tenemos que tapar el televisor, la cama, todo. Cuando llueve, todo el agua de aquí del patio, todo se mete aquí.
¿En este caso ustedes necesitarían para mejorar la situación?
No, bueno, no sé, que nos saquen de aquí, nos den una casa, no sé, que busquen una solución para nosotros.
La crisis generada por la pandemia y el bajo poder adquisitivo forman una combinación que deja desprotegido a las familias.
Realmente el primer los recursos está un poco caótico para yo. Y como yo estoy incapacitado, se me hace un poco difícil, ¿te me entiendes? Hacer eso arreglo.
Bueno, escuchamos el reportaje del periodista guantanamero Anderley Guerra Blanco, quien lo tenemos directamente desde Santiago de Cuba. Anderley, gracias y buenas tardes, como siempre, un placer.
Buenas tardes, Tomás, y para todos los oyentes.
Bueno, muy a tono tu reportaje sobre la falta de agua y los problemas de la vivienda en Guantánamo. El pasado jueves, el ministro de la Construcción cubano, René Mesa Viña Faña, acudió a la Mesa Redonda, el espacio estelar del castrismo de la televisión cubana, el espacio titular. Y ahí este funcionario ha reconocido una asignatura pendiente, la incapacidad del gobierno cubano de satisfacer las demandas de la vivienda en Cuba. Te voy a dar dos números para el análisis tuyo. Dentro de esa participación el pasado jueves en Mesa Redonda, el señor Mesa Villafaña reconoció, y escucha esto, Anderley, que todavía quedan 122.000 casas en Cuba con pisos de tierra a lo largo y ancho del territorio nacional. Y hay más de 10.000, lo que conocemos los cubanos, cuarterías, que aún permanecen sin solución de vivienda. Esto sin contar los barrios marginales. ¿Cómo anda el tema de la vivienda en Guantánamo?
Bueno, el tema de la vivienda en Guantánamo ya es más que recurrente. Los barrios marginales, que es lo que aquí la cuartería no existe mucha, pero sí los barrios marginales que han ido creciendo fuera de la ciudad y en situaciones de vida bastante caóticas.
Anderley, estas personas que tú entrevistaste, gente que llevan ahí más de 30 años viviendo ilegalmente en barrios marginales, sin electricidad y sin las mínimas condiciones de vida.
Exactamente. Esa comunidad en específico donde se hicieron esas entrevistas quedan al norte de la ciudad de Guantánamo, es decir, donde se supone que es la parte más moderna de la ciudad, en la cercanía del Reparto Caribe. Y entonces no se entiende de que existan todavía, ¿no?, una zona como esa, ese tipo de problemas con la vivienda.
¿Ahí no hay ni acueducto, Anderley?
No, en esa zona no existe el acueducto. Hicieron en alguna parte algunas instalaciones para el agua potable, pero no funcionan bien. Y la electricidad, la empresa eléctrica, tampoco ha hecho ningún trabajo para tratar de brindarle el servicio eléctrico. Que eso se revierte entonces en tendedera, ¿no? Porque las personas, tratando de resolver su situación, empiezan a crear tendederas desde una sola casa. Ejemplo, la casa más cercana al Reparto Caribe, que es la que tiene corriente, a partir de ahí se empiezan a generar tendederas que corren peligro incluso hasta de incendiarse el barrio si en algún momento ocurriera alguna situación con esos cables.
Quiero aprovechar que te tenemos hoy, primero de junio. Pues el gobierno cubano ha anunciado hoy, pues Cuba experimentó un rebrote. Han reportado hoy por primera vez en más de una semana más de una decena de casos, 38 en efectivo. Sin embargo, lo más preocupante, y es lo que quiero conocer contigo, que tenemos la dicha de hablar contigo en Guantánamo en vivo a las 2:24 de la tarde, José Ramón Machado Ventura, el vicepresidente del Consejo de Estado de Ministros, segundo secretario del Comité Central del Partido, dijo ayer que no se va a solucionar el problema de los alimentos en las próximas semanas porque los precios aumentaron en el mercado internacional y todos sabemos que el gobierno cubano está quebrado, no tiene dinero. ¿Cuál es la situación hoy, primero de junio, con la alimentación en Guantánamo en medio del COVID?
Bueno, ya eso se ve de la siguiente forma. Es que ni siquiera hoy, si recorre la ciudad de Guantánamo un día como hoy, solo ves colas en la bodega, ¿no? La persona, como estamos hablando al principio de mes, para adquirir la canasta básica, porque es lo único en estos momentos que hay en la ciudad de Guantánamo para la población. Porque ni siquiera hay pollo, ni siquiera hay nada fuera de eso que te estoy comentando.
¿Y cuántos días dura la canasta básica, Anderley?
No, eso se sabe que ni siquiera a mediados de mes para ninguna familia, no sé. No, yo como cubano te puedo decir que no conozco a nadie que más allá de los primeros 10 o 12, 13 días o más le dé esa canasta básica para la subsistencia de una familia.
Anderley, quiero hacerte una pregunta. En otras provincias del país, no sé si está ocurriendo en Guantánamo, por eso te lo voy a preguntar, producto de la falta de harina, le han prohibido la venta y la fabricación de galletas y pan a los cuentapropistas. Lo único que queda disponible de pan es el del Estado, que es de muy mala calidad. ¿Cuál es la situación en esta área en Guantánamo?
Bueno, aquí se implementa lo mismo igual hasta ayer mismo, ¿no? Bueno, hasta hoy en la mañana puedo hablarte de que el pan que consume la población, la galleta y todas estas cosas, son las que brinda el Estado. Los particulares no tienen autorización ni tienen cómo resolver para poder echar adelante su negocio. E inclusive, escuché esta mañana que el tema de las pizzas en los puntos de venta particulares, en algunos puntos que todavía se están vendiendo pizzas, que algunos van a dejar de realizar este servicio por la falta de harina.
Increíble, tremenda esta situación. Gracias, Anderley Guerra Blanco, periodista guantanamero, para nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 1 de junio. Nos vamos a la pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve, regresamos con nuevos invitados.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes, primero de junio, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico, nuestro ingeniero, y Patricia Martínez a cargo de la producción general del espacio. En esta segunda parte de nuestro primer programa de la semana, reiterar que permanecemos en nuestros hogares por la situación que hemos tenido en el edificio, Dios mediante, esperando regresar pronto a nuestras labores regulares dentro de la emisora. Pues en esta segunda parte del espacio vamos a tener en breve las valoraciones del académico, el profesor de la Universidad de Valencia, el economista Elías Amor Bravo, sobre el reciente anuncio la semana pasada de la aceptación de cuentas dólares por parte de residentes cubanos en el exterior, la repercusión que esto tiene. También más adelante las valoraciones de Guillermo El Sol sobre la situación del desabastecimiento y las declaraciones hechas ayer al respecto por José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y cerraremos el espacio en la tarde de hoy con la participación de un activista de la comunidad LGBT y que han estado denunciando, varios de ellos en las últimas horas, la situación de amenazas que han recibido tanto dentro como fuera del territorio nacional a través de redes sociales por su activismo y las críticas a las instituciones oficiales que deberían ocuparse del tema. Pero vamos a presentar desde Valencia, España, al destacado economista, el profesor Elías Amor Bravo, con sus valoraciones y la repercusión y el impacto que tendrá las medidas de la nueva dolarización anunciada por el gobierno cubano la semana pasada.
Buenas tardes, Tomás. Gracias de nuevo por contar conmigo aquí en tu programa.
Profesor, como se veía cantada la movida y como ya venía el proceso, bueno, pues súbitamente, en medio de la pandemia, las autoridades cubanas autorizaron la tenencia y el uso del dólar en los comercios y se le permite a los emigrados abrir cuentas bancarias. Vamos rumbo a la redolarización de la economía cubana. ¿Cuáles son las distintas aristas que ve el profesor Elías Amor en este proceso, independientemente del proceso que aparentemente está dentro de esto de la reunificación monetaria? Indudablemente, en lo que se ha anunciado hasta ahora, profesor, la medida es discriminatoria contra los nacionales que no tienen derecho a las remesas.
Bueno, tú has planteado aquí la clave de bóveda de todo lo que realmente tenemos que analizar. Así que vamos a ver si somos capaces de aportar alguna luz.
Sobra el talento.
Muchas gracias, amigo. A ver, lo primero que todo, a los cubanos no residentes yo les recomiendo que no se arriesguen a abrir ninguna cuenta corriente en ningún banco cubano. Esa es la primera consideración a realizar. Que sigan mandando el dinero en forma de transferencias o que lo manden a través de la Western Union y otras compañías para que la familia en Cuba recoja la plata y pueda realizar luego después las transacciones que tengan que hacer en esas tiendas. El sistema jurídico y administrativo cubano está basado en la propiedad colectiva de los medios de producción. El proceso de expropiación está recogido en la Constitución. Y sabemos que el gobierno cubano necesita divisas y está dispuesto a actuar en cualquier momento y ante cualquier eventualidad sin respetar los derechos que económicamente asisten a los cubanos no residentes. Por lo tanto, la primera consideración es que esta medida hay que olvidarla. En la segunda, no va a haber dolarización de la economía cubana. El dólar campea de nuevo libremente por la Cuba de Fidel Castro. Así he titulado yo hoy mi blog en una ceremonia que he querido hacer a las torpezas económicas del castrismo. No conviene olvidar que fue Fidel Castro el que acabó con la libre circulación del dólar en el periodo especial, estableciendo el CUC como un intermediario para recaudar dinero. Ahora la situación es distinta, ya no está Fidel Castro y el dólar, bueno, pues va a ser utilizado en determinados establecimientos comerciales para la adquisición de determinados equipos, refrigeradores, ventiladores, aires acondicionados, se habla de piezas de automóvil, se habla incluso de automóviles. Ya veremos cuántas ventas se realizan en esta situación de grave crisis económica que se está viviendo en Cuba y con qué dinero se pagan, porque las remesas, que es el instrumento que el gobierno cubano quiere captar, se van a reducir de manera muy importante por la propia evolución económica que se está dando en el conjunto de los países del mundo. Luego, no conviene hacerse grandes expectativas de una medida que no tiene ninguna racionalidad económica, que lo único que busca es recaudar más divisas para un gobierno que tiene que hacer frente a los compromisos de la deuda que hablábamos el otro día aquí en tu programa y que, bueno, pues va buscando de donde quiera que sea cualquier dólar, cualquier euro, cualquier yen, cualquier moneda libremente convertible para poder hacer frente a esos pagos. Pero esto evidentemente no supone ninguna mejora para las condiciones de vida de la población cubana y de eso también podemos hablar, ¿no?
Ahora, profesor, la medida sigue siendo discriminatoria contra la mayoría de los cubanos que envían remesas a Cuba, que viven en su gran porciento los Estados Unidos, porque se mantiene el gravamen que inventó en su momento Fidel Castro del 10% a los depósitos de efectivos procedentes de Norteamérica.
Sí, es una de cal y una de arena. Se facilita que una tienda en Cuba ponga los precios en dólares. A mí eso me parece una auténtica aberración económica. Yo entiendo que los precios en Cuba deberían estar sobre todo en pesos cubanos, que la moneda nacional, y luego en CUC, bueno, pues en aquellos casos en los que esa moneda se utilice. Pero que los precios de las cosas se pongan en dólares, esto es algo que no justifica 61 años de aberraciones económicas continuas en Cuba. Es de alguna forma un golpe muy fuerte el que las autoridades han tenido que asumir para poder recaudar divisas. Yo creo que en el fondo no les debe de gustar nada tener que aceptar este tipo de decisiones, pero no les queda otro remedio. Y con esto, como tú decías, Tomás, los cubanos que nos están oyendo lo saben, se van a crear grandes brechas sociales entre el cubano que vive con los $24 al mes que gana de sueldo, en promedio en la economía cubana, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística Cubana, y el cubano que recibe remesas del exterior, que se va a poder permitir el lujo de, gracias a las tarjetas de crédito respaldadas en las cuentas corrientes, en los bancos estatales, poder adquirir pues esos equipamientos que se venden en esas tiendas y en dólares. Unos cubanos van a poder tener acceso a unos bienes y productos de un nivel que otros cubanos no van a poder tener. El cubano rico es el cubano que se mueve en el área de la remesa y en el área del sector abierto de la economía, y el cubano pobre es el que se tiene que conformar con la libreta de racionamiento y la canasta normada. Este es el resultado del comunismo en Cuba después de 61 años. Y lo que hay que hacer es cambiar eso, cambiarlo en 180 grados. Los cubanos no pueden admitir que existan estas divergencias tan grandes en la sociedad cubana. Hay que reaccionar. Esto va en contra de todos los derechos económicos básicos que tienen los cubanos. Y, por tanto, hay que plantar cara al gobierno y decirle claramente que esto es injusto y que es una medida que, si antes había apartheid en Cuba, que suponía que los cubanos no podían entrar en los hoteles, y no hace demasiados años que fue cuando Raúl Castro eliminó esa prohibición, en este momento lo que está ocurriendo es que hay cubanos que van a poder comprar determinadas cosas por el mero hecho de recibir remesas y otros no. Eso es enormemente injusto. La economía cubana va al abismo, va a colapsar en cuestión de semanas. No estoy hablando de bromas, estoy hablando de que se puede llegar a producir un estallido social si no se reconducen las condiciones. Los cubanos no van a poder soportar la situación en la que le están llevando las autoridades por culpa de su incapacidad para adoptar medidas coherentes de política económica, medidas racionales, como las que se están adoptando en otros países.
Siempre al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, allá desde Valencia, España. Y nos vamos a Cuba de regreso, y estamos en contacto en Santa Clara con el destacado activista de derechos humanos y periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes. En medio de esta situación, estamos fuera del edificio, esperamos regresar pronto a nuestras labores regulares, pero cumpliendo nuestro compromiso informativo. Buenas tardes y gracias, Guillermo.
Buenas tardes a ti, Tomás, a toda la audiencia de Matías, a todo el pueblo de Cuba.
Bueno, dos asignaturas pendientes que el castrismo ahora está tratando de justificar que ha empeorado, y obviamente es así con el coronavirus. El tema de la vivienda, de eso vamos a hablar más adelante, pero en medio de la situación, como tú vienes alertando en el país y específicamente en tu terruño Santa Clara, con las colas, que no hay nada de comprar, el desabastecimiento, han suspendido la producción de pan a los cuentapropistas privados, solo está disponible el del Estado, que es de pésima calidad. Ayer, otra mala noticia y auguro malos tiempos aún para los cubanos. El octogenario José Ramón Machado Ventura, el segundo hombre duro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que son los que tienen la sartén por el mango, dijo que el encarecimiento de los alimentos en el mercado internacional, lo cual es una realidad, se han encarecido los alimentos producto de la demanda y de la crisis con el coronavirus a nivel mundial. Pero aquí en Estados Unidos hay alimentos en todos los mercados, un poco más caros, pero los hay. Pero lo importante para los cubanos que nos escuchan es que Machado Ventura dijo que producto del encarecimiento de los precios en el mercado internacional, y la otra parte que no dijo, que el gobierno cubano no tiene divisas, no tiene liquidez, se le hará imposible, casi imposible, así lo dijo Guillermo, importar alimentos. Por ende, la alimentación del pueblo dependerá de que los cubanos produzcan más alimentos. ¿A dónde nos puede llevar esta situación de cara al futuro inmediato, Guillermo del Sol?
Bueno, Tomás, mira, primero que todo hay que señalar algo que es irónico y ridículo de las declaraciones de Machado Ventura, y así fueron del ministro de Agricultura en su momento, que dijo que iban a estimular a las personas que se fueran a trabajar al campo. ¿Dónde vamos a sembrar si las tierras se las cogieron todas a ellos? O ya se lo pidió que sacaron los campesinos de sus tierras y lo trajeron a vivir a comunidades, al pueblo. Yo conozco comunidades de edificios que están vacías ahí en Pico Blanco, en toda esa zona ahí, porque las personas no tienen tierra y se fueron, dejaron los edificios vacíos. Entonces la situación económica del país, bueno, en Cuba no hay economía hace mucho tiempo. Yo creo que eso no hace falta analizarlo. No hay economía porque cuando todas las fuentes de ingresos de un país se destinan a política, a campañas internacionales y a resolver los problemas personales de los altos dirigentes, bueno, la población prácticamente no tiene aspiraciones en eso. Por otra parte, aquí en Cuba, en estos momentos, con el pretexto de la pandemia, lo que se ha hecho es una cruzada contra el contratismo, contra el sector privado. Y entonces cualquier persona que vende algo con un precio que al Estado no le conviene, ya dice que tú estás adulterando precio y vas preso y te decomisan todo. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo que lo sufrí en carne propia. La pechuga de pollo no te venden por paquetes pequeños, te venden la caja. Pero bueno, una caja de pechuga de pollo que tiene 15 kilogramos vale 32 CUC. ¿Qué está pasando? Te están vendiendo la mitad de la caja, 7.5 kilogramos, por el mismo precio. Ayer mismo, en la tienda de la Riviera, el desodorante como parte de los productos de aseo, el desodorante a casi 5 CUC, el valor que tiene en estos momentos. Y entonces tú dices, bueno, entonces yo no puedo vender, pero tú sí puedes hacer mercadería con mi desgracia y vender al precio que te da la gana, y hay que aplaudirte todos los días a las 9 de la noche.
Guillermo, no, hay otro ángulo en esto. Está perdida la carne de cerdo, los precios están por las nubes, más de 45 CUC, pesos la libra. Sin embargo, y tú lo conoces porque lo has dicho en este espacio en varias oportunidades, los principales productores de carne de cerdo en Villa Clara, muchos de ellos están en proceso judicial o presos. Lo mismo ha ocurrido en Puerto Padre y ha ocurrido en Las Tunas y ha ocurrido en Holguín y otras provincias del país. Entonces no es que no haya producción, es el hostigamiento contra el sector empresarial de los emprendedores por parte del gobierno cubano.
Así mismo es, Tomás, pero independientemente de todo esto, voy a dar una noticia que, bueno, la supe ya hace 4 días y no había salido. La empresa porcina de aquí de Villa Clara, que como tal colecciona sus cerdos, los cerdos que van a ser sacrificados y que se van a distribuir en una cochiquera que se hace llamar Salamina. Bueno, la orden que había hace 4 días es que el 60% de la masa porcina que había allí en ese lugar hay que sacrificarla porque no hay alimentos para sostenerla. Pero nadie sabe de dónde fueron a parar esos cerdos porque nadie lo ha visto. Sabemos que hay decenas de escuelas, hospitales, con personas ingresadas, porque no entendemos, cada vez que te dan un parte por la te dicen que hay mucho del alimento, que hay que distribuirlo a otros lugares, pero por otra parte nos dicen que no hay nadie ingresado allá, que para acá no hay problema para el centro de Cuba ni para el oriente. Entonces no sabemos qué camino, qué destino realmente está cogiendo la carne de cerdo. Por otra parte, el que venda la carne de cerdo a más de 45 pesos, no, perdón, a más de 35 pesos, le decomisan y va preso. Pero el Estado lo está vendiendo en vez de en la UVB o en los mercados agropecuarios, que normalmente la vendía a precio subsidiado 16 pesos. No, la está vendiendo en la shopping, que sale a 33 pesos la libra, o 34 pesos. Entonces, ¿quién es el que vende caro? ¿Quién es el que está usurpando aquí las necesidades del pueblo? Entonces,
increíble.
Nadie se percata de estas cosas.
Claro, ahora, sumado a esto, Guillermo, otra área neurálgica en la realidad nacional que muestra el fracaso del castrismo. El señor ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, acudió a la mesa redonda el jueves de la semana pasada, donde reconoció enfáticamente el déficit de vivienda a nivel nacional y dijo que una cifra que para mí es alarmante, aún según las cifras oficiales, debería ser más, permanecen más de 122 mil hogares cubanos donde aún a esta altura del juego tienen pisos de tierra, no han podido echarle ni cemento los moradores de esas viviendas. Y habló de que a lo largo y ancho del territorio nacional hay más de 10 mil personas que viven en cuarterías donde ahí no se ha podido solucionar este problema. En Santa Clara, ¿cuál es el tema con las cuarterías, los barrios marginales, la vivienda, con este reconocimiento del castrismo, de la ineficiencia de abastecer a los cubanos con una vivienda digna?
Bueno, déjame ilustrarte que René Mesa me cita desde acá de Villafaña, desde acá de la región central, desde Nicaragua. Uh-huh. Es una persona que lo conocí personalmente, que no trabajamos juntos, pero bueno, trabajamos en la misma empresa. Y muy buen trabajador, pero desgraciadamente, después que se fue a la ampliación de la campana a la fábrica de balas, ya cambiaron los términos. Bueno, terminó de ministro. Le admiro que haya tenido el valor de decir estas cosas, de reconocerlas, porque los ministros anteriores lo habían omitido y siempre habían tratado de esquivar la situación. Esto es tan real como que me llamo Guillermo Orso Pérez, la situación de la vivienda y ese sueño de Díaz-Canel de una 1.7 vivienda diaria. Yo mismo vivo en un barrio marginal, con piso de tierra, porque aunque tuve piso, una crecida del río cuando el ciclón me lo destruyó, y después de eso, los siguientes fenómenos geográficos me lo han ido destruyendo. Y ahora, por primera vez, fue que me vendieron un volumen de cemento para que resuelva la situación del piso de mi casa. Que eso lo ha visto la señora Marateca, embajadora de Estados Unidos en Cuba, que ha estado de visita aquí. Pero también lo ha visto la seguridad del Estado, que sabe que es una realidad que han estado aquí en mi casa. Lo que estamos hablando y que se ha hablado de esta situación. Que hasta el delegado del Poder Popular lo votaron por intentar ayudarme a que arreglara mi vivienda. Y como yo, que soy un anticomunista y que me reprime, bueno, y entonces yo me refiero al resto de la población, al barrio Los Alevines, que ya anda como por las 500 viviendas, a este mismo barrio que anda por 100 y pico viviendas, al barrio que se está haciendo aledaño entre el reparto de José Martí y el reparto Manuelita, que se está creando un nuevo ciudadela ahí, y así sucesivamente en todos los alrededores de la ciudad son decenas y decenas de asentamientos que se han ido creando, sin contar lo que se están haciendo en los lugares rurales cerca de cooperativas de ¿cómo se llama? De lo que fueron los complejos agroindustriales, de los centrales que ya no están funcionando. En todos estos lugares se han hecho ciudadelas, porque la necesidad de la vivienda en Cuba es increíble. El nivel de deterioro de las que existen y la falta de construcción ha hecho que muchas personas hayan tenido que recurrir a la ilegalidad para resolver los problemas de su familia.
Increíble. Las gracias de Santa Clara, Cuba, al destacado periodista Guillermo El Sol. Y vamos a cerrar hoy con un tema neurálgico, lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Activistas de la comunidad LGBTI, tanto dentro como fuera de Cuba, han denunciado a través de redes sociales amenazas, incluso en contra de sus vidas por su activismo, de parte de las autoridades cubanas. Uno de los amenazados, el activista de la comunidad LGBTI, el santiaguero Yosmani Valleta, desde los Estados Unidos, acá en el estado de Washington, en contacto en vivo con Cuba al Día. Yosmani, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes por invitarme y a todas las personas que ahora mismo nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, ¿de qué se trata esta amenaza en contra de ustedes? ¿Quiénes son? Sé que está Michael González Rivero, hay otros activistas, pero tú eres uno de los amenazados. ¿En qué consiste, Valleta?
Sí. Ya hace una semana un perfil falso que se creó en la red social Facebook ha amenazado a activistas dentro y fuera de Cuba. Entre los amenazados se encuentra Nonato Perea, artista y luchador pacífico que estuvo en contra del decreto 340 en torno a la libertad que censuraba a los artistas dentro de Cuba. También se encuentra Michael González Vivero, el director y periodista de Tremenda Nota, el periodista Jorge Ángel Pérez, que trabaja para el medio independiente cubanés, la periodista María Matienzo, también es fiel activista lesbiana y también periodista del diario Cubanet, y yo. Nosotros cinco hemos sido activistas y periodistas que en ocasiones hemos escribido acerca de la temática LGBTI. Pero este perfil falso ha amenazado inclusive a Michael González Vivero con pasarle lo mismo que a Payán. Le dijeron a Michael González Vivero que su vida podía correr peligro y ocurrirle lo mismo del supuesto accidente que le pasó al destacado opositor Oswaldo Payán. Lo mismo ha pasado con Leonardo Perea, que radica en España, y lo amenazaron con sus familiares en Cuba, que podía ocurrirle cualquier accidente o podía morir de cualquier supuestamente causa común, pero todo iba a ser orquestado por las manos del régimen de Cuba y la seguridad del Estado. En mi caso, hablaron cosas sobre, trataron de ofenderme o de callarme, hablando cosas de mi vida privada, sobre mi expareja, el activista Ezequiel Fuentes, y sobre mi vida personal, diciéndome que padezco del VIH-Sida, o sea, pero yo lo digo de forma un poco más pasiva, ellos lo dijeron de forma más violenta, llamándome sidoso. Así fue como trataron de detenerme en mi activismo LGBTI. Y todo viene a raíz del 11 de mayo, de los fórums que se realizaron dentro y fuera de Cuba, en el caso acá, el fórum virtual del 11 de mayo que salió por las plataformas de Hola Otaola y Cubanos por el Mundo, y también Radio y Televisión Martí tuvo voz en eso, porque También estuvo Joe Cardona, el presentador del programa Alcoiris, como invitado y como también voz de la comunidad LGBTI a través de su programa, que por mucho tiempo ha invitado a muchos activistas de la comunidad LGBTI. Y todo ha surgido a raíz de este foro del 11 de mayo, donde se celebró el primer aniversario de la marcha alternativa o la marcha paralela en contra de las acciones del CNC y María Castro por los derechos de la comunidad LGBTI.
Mayeta, esto es un pase de cuenta de simpatizantes del régimen, también por la campaña que llevan ustedes a cabo para que a nivel del Parlamento finalmente se logre legitimar la comunidad LGBTI, una asignatura pendiente a nivel del Parlamento cubano todavía.
Sí, asignatura que va a seguir pendiente porque el régimen de Cuba, principalmente en la voz que no tiene ninguna autorización como la de Mariela Castro, o bueno, tiene la voz, la autorización del régimen, pero no así de la comunidad LGBTI, como la señora Mariela Castro y el CNCET, han postergado nuevamente la legalización del matrimonio igualitario. O sea, han extendido que han dicho que por problemas de la epidemia, el código de familia, que es el que va a regular la ley para que personas del mismo sexo se puedan casar, sigue postergada a través de esta epidemia. Pero sin embargo, ya Cuba, bueno, hoy han vuelto nuevamente a informar nuevos casos, pero hasta la semana pasada Cuba no reportaba casos de personas diagnosticadas con coronavirus. Sabemos muy bien que Cuba sigue mintiendo, sabemos y se reportan casos en diferentes provincias, pero nosotros, los miembros de la comunidad LGBTI, nos preguntamos que si hasta la semana pasada en Cuba no se reportaban casos de coronavirus, porque iban a postergar esta ley que regulaba el matrimonio igualitario. Y nosotros también hemos lanzado un hashtag y un lema en que nuestros derechos no están en cuarentena. Hoy creo que los derechos de la comunidad LGBTI, que el CNC y Mariela Castro no representa, no están en cuarentena. Nosotros seguimos exigiendo a través de las redes sociales, a través de nuestras organizaciones, el respeto y el reconocimiento a nuestros derechos y a nuestras organizaciones independientes que hoy no son reconocidas por el régimen. También nosotros hemos pedido públicamente la renuncia de Mariela Castro como directora del CNC, institución esta que no representa los intereses de la comunidad LGBTI cubana, sino que por muchos años ha representado los intereses de una dictadura que no representa al pueblo cubano.
Las gracias al periodista santiaguero y activista de la comunidad gay, Yosmani Mayeta. Concluimos así nuestro primer programa de la semana, este lunes primero de junio. El agradecimiento al ingeniero, pues nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándole lo mejor esta tarde, este fin de día. Dios mediante el reencuentro a partir de mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, como siempre, en nuestro espacio de Cuba al Día. Muy buenas tardes a todos y continúen en sintonía con esta programación especial de Radio Martí. Y nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde. Hasta mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia.